en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Nos dicen los expertos que en los próximos años más de la mitad de las personas que trabajan en las diferentes administraciones públicas se van a jubilar y por eso no es de extrañar que se hable de millones las interesadas en prepararse una prueba de selección en las diferentes categorías profesionales y en las diferentes instituciones que pueden en los próximos años representar una oportunidad de trabajo. Y justo en el momento en el que parece que los jóvenes están menos interesados en este asunto, yo recuerdo en mi época, y estamos hablando de la generación EGB, en la que la máxima aspiración y nuestras familias nos encaminaban hacia ello, era tener un trabajo en cualquier administración, estable y, en fin, con garantías de llevar una vida tranquila, ¿no? Y parece que eso ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Yo no sé si, Chus Galán, tú cuando eras jovencilla, o sea, antes de ayer, ¿te planteabas lo del empleo público o siempre tuviste claro que ibas a trabajar para empresas? Bueno, tú has trabajado realmente en el ámbito público, pero claro, en empresa pública, claro.
A ver, nunca me lo planteé como empleo público. Simplemente, la verdad es que nunca me tuve que plantear nada, porque desde cuarto de carrera
te vino todo.
Saqué una beca, empecé a trabajar en una cadena de radio y ya vino todo rodado. Entonces, después me fueron llegando ofertas y sí que es verdad que trabajé muchos años en el ámbito público, en Telemadrid, pero que yo no lo veía como una cadena pública, sino como un
como trabajo. No, sí, es que lo pregunto porque sabes que tradicionalmente se hacían encuestas entre los escolares, los adolescentes, decían un tanto por ciento quieren trabajar en la administración pública.
Sí, pero yo creo que eso tiene más que ver con las oposiciones, ¿no?
Sí,
¿qué tanto
por
ciento se planteaba hacer una oposición?
Eso es.
Yo en su día, la verdad es que para Telemadrid sí que hubo que hacer oposición en su día, pero también hubo concurso de méritos. Yo la verdad accedí porque me ficharon. Les interesé en un momento determinado y a partir de ahí
como
ya se desarrolló todo.
Si hubiera sido una empresa privada.
Exacto.
Y quiero contraponerlo con la Benjamina del equipo, Iria Guzmán. ¿Vosotros os planteáis lo de las oposiciones o no?
La verdad que, si te soy sincera, no conozco mucha gente de mi edad que se plantee entrar en oposiciones, a no ser que sí que tengan una... Por ejemplo, tengo una amiga que quiere ser jueza, pues obviamente tiene que entrar en algún momento dado.
O maestra o profesora, ¿no? Que dices,
pero de resto, es verdad que tampoco es un tema que tenemos muy, muy presente en nuestras conversaciones.
En vuestras
pero
vidas.
Nunca digas nunca, ¿eh? ¿Quién sabe?
No, sí. Vamos a ver, esto es el planteamiento inicial. Luego la vida, como decía Chus, te lleva por distintos caminos y nunca se sabe. Vamos a preguntarle también a los oyentes si se plantean ahora que está tanta gente preparándose oposiciones, el prepararse alguna prueba, Chus.
Exactamente, pues vamos a ver si nos dejan sus sugerencias, su opinión y también encuentran los contenidos del programa. Tienen dos vías, una de ellas es en Twitter, @MadridTrabajaOM.
O a través de nuestra página de Facebook de Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, tenemos ofertas de empleo que empezamos con una para personal de recogida de residuos en el aeropuerto.
Necesitan personas que se encarguen de la recogida y traslado de residuos de gran peso de cafeterías y restaurantes del aeropuerto de Madrid. Los interesados deben tener experiencia previa en algún puesto similar y disponibilidad inmediata para trabajar. van a valorar positivamente disponer de vehículo propio y tener una buena forma física. Ofrecen un contrato indefinido y salario según convenio.
Hay una empresa de Mercamadrid que busca auxiliar administrativo para el turno de noche.
Buscan una persona que pueda atender a clientes y proveedores, gestionar facturas y llevar el control de la caja. Solicitan que los interesados tengan experiencia mínima de un año como auxiliar administrativo y vehículo propio. Ofrecen un contrato indefinido con una jornada de lunes a sábado de 2 de la mañana a 9 de la mañana.
Menudo turno, madre mía, no lo quiero ni regalado el turno ese. Se necesita dependiente para tienda de confección en Colmenar Viejo.
Es una oferta de la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid y buscan personas que atiendan al público y tengan experiencia en reposición. Ofrecen un contrato indefinido, jornada completa y el salario también según convenio.
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz convoca oposiciones para cubrir 8 plazas de empleo público.
Las convocatorias son para 2 plazas de coordinador de deportes y operarios y una plaza para técnico superior de deportes, de Administración General, de Prevención de Riesgos Laborales y de Arquitecto Técnico. Todas las vacantes requieren estar en posesión del título universitario en cada una de las especialidades, a excepción de las 2 plazas de operario para las que tan solo se solicita estar en posesión del certificado de escolaridad. El sistema de selección será mediante concurso o oposición y el plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 14 de abril.
Hay una oportunidad de trabajo para camareros y cocineros en Collado Villalba.
Necesitan concretamente 3 camareros y cocineros con experiencia y vehículo propio. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con horario de 12 a 7 de la tarde de lunes a viernes o de 12 a 12 de la noche los fines de semana.
Paliza al canto los fines de semana. Empresa farmacéutica precisa de persona de atención al consumidor.
Manpower busca una persona que desempeñe labores de apoyo a las marcas, maneje contacto con proveedores y clientes y actúe como enlace de socios comerciales. No precisan que los interesados tengan experiencia previa, pero sí que tengan conocimientos en redes sociales. Ofrecen un contrato de sustitución a jornada completa con un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde.
¿Qué te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, los de Madrid trabajas y pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 15 de marzo. Y como cada miércoles vamos a hablar de empleo público con nuestras invitadas habituales. De momento está con nosotros Rosa María Robledano de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien.
¿Cómo van las cosas?
Aquí a compartir un ratito con vosotros.
¿Qué tal el miércoles pasado que coincidió con la celebración del Día de la Mujer? ¿Cómo se dieron las actividades? Que ya comentamos
bien,
que estuvisteis con mucho lío.
Bien, la verdad es que es cierto que el miércoles pasado, pues bueno, al final era inviable, era imposible compaginar las actividades que había fuera, concentraciones, luego manifestación, que eso ya era por la tarde, con el programa de radio. Entonces, bueno, pues estuvimos activas en tareas sindicales y sensibilización a la sociedad en general y no pudimos acompañaros, pero bueno, bien, día indicativo.
Bueno, ¿puedo ser un poco malo, Rosa? ¿Me dejas?
Bueno, yo luego, si me parece, te contesto con lo que yo, se me ocurra.
No, no, yo simplemente te digo, porque había dos manifestaciones.
Bueno, había dos manifestaciones porque, bueno, pues por circunstancias, las personas que han tenido que, se conoce que acordar o negociar, que yo no formo parte de esa, de ese trabajo, pues por lo que sea entiendo que no se llegó a ningún acuerdo para que fuera unitaria, pero vamos, lo que es importante es hacer hincapié en la necesidad de seguir reivindicando el feminismo y los derechos que se reclaman, que en ningún caso, por si acaso alguien se sigue confundiendo, no es que la mujer esté por encima del hombre, sino que no sea de alguna forma condenada a tener menos derechos por ser mujer.
Ya, ya. No, si yo te iba a preguntar que dónde estabas, porque había una, digo lo que se quiso, digamos, comentar en los medios, ¿no? Había una del feminismo, digamos, más clásico y otro del nuevo feminismo, por así decirlo, las manifestaciones.
Bueno, yo tampoco me gusta catalogar así. Es cierto que había distintas manifestaciones porque efectivamente pues hay puntos en los que no ha habido un encuentro, ¿no? Y por eso ha habido diferentes recorridos, ¿no? En este caso, pues bueno, yo estuve en la que fue hacia Plaza de España, pero que desde luego es a tener en cuenta, y como UGT lo que venimos reivindicando es unidad en el movimiento feminista para no debilitar, ¿no? Creo que se ha conseguido bastante, que se ha sensibilizado bastante, pero que lo importante es que vayamos unidas y unidos para poder conseguir pues unos fines que beneficien a la sociedad.
Bueno, pues cambiando de asunto con el que iniciábamos, hace unos días nos venían a decir en algunas informaciones que las empresas que se dedican a preparar oposiciones se estaban poniendo las botas. Parece que sí que está calando rosa el mensaje de que prepararse una convocatoria de empleo público es algo de futuro, ¿no? Porque por lo que tantas veces hemos comentado en el programa, de las próximas jubilaciones de muchas personas en las diferentes administraciones.
Sí, las administraciones públicas van a tener un grave problema de plantillas. Lo hemos repetido, como dices, en diferentes ocasiones. Ahora mismo, si la media de edad puede estar en torno a lo mejor a los 55 años, eso quiere decir que hay muchas personas con 60 y 60 y tantos años que en breve se van a jubilar y que una de dos, o se lo toman en serio y se ponen las pilas, o van a tener un serio problema para prestar el servicio público al que están obligados como administración pública. Y bueno, pues independientemente de lo que estabais hablando al principio, si los jóvenes se han planteado el poder acceder a un empleo público, que pueden planteárselo o no, dependiendo de muchas veces del ámbito laboral en el que se muevan en sus entornos, pero el empleo público lo que hasta ahora ha dado siempre ha sido estabilidad. Y es lo que se está pidiendo con los procesos de estabilización, pero sobre todo, lo que tú decías, la sensibilidad que necesitan demostrar las administraciones públicas para no quedarse sin plantilla.
Ya, claro, o sea, es que tienen que ser ágiles porque les veo un poco en líneas generales, ¿eh? O sea, que aquí no es más culpa de unos que de otros, los veo como tranquilos.
Pues sí, luego al final es la expresión que se dice, ay, es que nos ha pillado el toro, es que pensábamos que nos iba a dar tiempo. Los procesos algunas veces son más ágiles, otras veces son muy lentos y eso dificulta la cobertura de esas vacantes por jubilación, por circunstancias X, ¿no? Que se puedan dar en la vida. Pero lo importante es que efectivamente se pongan las pilas porque se pueden encontrar que en 5 años no sean capaces de dar de cobertura suplir, ¿no? a la demanda que la ciudadanía les está pidiendo. Y eso...
O luego algo muy español, que es a última hora correr.
Claro, pero luego vienen las prisas, vienen las cosas mal hechas por la precipitación. Es que sabiendo que hay que hacerlo, tienen ganas de arriesgarse y que además, pues queramos o no, todos los procesos de estabilidad muchas veces vienen influenciados pues por la convocatoria, por tribunales que se nombran y demás, vienen también de alguna forma afectados, ¿no?, por los cambios en las diferentes administraciones públicas.
Claro.
Entonces todo eso enlentece y desde luego no está para que se anden, y perdonarme la expresión, no sé cómo sonará, pero con el bolo colgando, que se suele decir.
Bueno, pues es una expresión muy natural y muy popular y que todos, además, entendemos perfectamente. Permíteme, Rosa, porque ya está con nosotros Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? Disculpar, pero es que he llegado Bueno, estoy aún sí. Así con el aliento un poco así, he llegado.
Bueno, pues respira, tranquila. Vamos a hacer una cosa, Carmen, te vamos a dar un momento de respiro porque estábamos hablando con Rosa del negocio que están haciendo las empresas que preparan oposiciones, pero tenemos ya a la primera invitada esperando, así que si te parece, después de la primera invitada, retomo contigo el asunto, más los otros que tenemos previsto. Que son varios, ¿vale?
Perfecto, muchas gracias.
Venga, pues vamos a ello. Y no es una convocatoria de ámbito público entendida por una oposición como tal, pero desde luego es una oportunidad de formación y de empleo que impulsa una institución pública como es el ICES, el Instituto que se encarga del comercio exterior de España. Es el programa de becas de internacionalización empresarial. Tienes de plazo hasta el 30 de marzo y si quieres saber si cumples con los requisitos y qué es lo que tienes que hacer, permanece muy pendiente de lo que nos tiene que contar María Simó, que es directora ejecutiva de ICES. María, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, encantada de estar con vosotros y gracias por la oportunidad.
Nada, gracias a ti por atendernos porque este programa yo creo que, María, bueno, se cumple la edición número 48, si no me equivoco, ¿no?
Exactamente, la primera edición fue en 1974, así que contamos con una gran trayectoria y te tengo que decir que el 99% de los jóvenes que participan y el 100% de las empresas que también participan, dicen que repetirían la experiencia, por lo tanto, ¿no? Contamos también con una tasa de éxito, de satisfacción de los participantes, pues ya ves, casi el 100%.
Pues sí, porque además es que yo creo que es una oportunidad extraordinaria, por un lado, a los profesionales para capacitarles, porque hay que decir, María, que en el campo de la internacionalización hay muchísimo trabajo.
Pues sí, hay muchísimo trabajo, ya son 200.000 empresas españolas las que tienen algún tipo de actividad internacional, pero hay que decir que a pesar de la excelente formación académica que tienen nuestros jóvenes hoy en día, les falta algo de práctica,
claro,
en el exterior.
Claro.
Entonces, este programa precisamente lo que proporciona es una formación muy completa, pero además una práctica en el extranjero. Y bueno, pues los profesionales que salen, ya tenemos una red de 6.500 pues en todo tipo de empresas, empresarios, emprendedores. Entonces, bueno, pues salen muy bien capacitados con esa formación que necesitan las empresas.
Fíjate que nos comentaba, me estaba acordando ahora mismo, el lunes hablamos con la directora de Recursos Humanos de la Liga de Fútbol Profesional, porque nos pareció curioso conocer qué oportunidades mantenían, ¿no? Y nos decía que ahora mismo estaban buscando personal para la oficina de Singapur, pero que claro, necesitaban expertos en el mercado de ese país, ¿no? Con lo cual, pues seguramente una de las ventajas que proporcionan las becas que ahora mismo tienen el plazo abierto de ICES es conocer otros mercados, ¿no? Cada uno del país pues, que le toque.
Totalmente. Por ejemplo, mencionando el caso que nos estás contando, en Singapur tenemos 5 jóvenes formándose ahora mismo y, bueno, pues evidentemente esos jóvenes que pasan un año trabajando en la Oficina Económica y Comercial de España en Singapur, tratando con todo tipo de empresas y realizando todo tipo de tareas de apoyo, pues están muy bien preparados, ¿no?, para acceder a este tipo de plazas.
Claro.
Y de hecho, tenemos muchos ex-becarios en sedes internacionales, precisamente por la experiencia que les da el programa.
Claro, claro. Bueno, vamos, porque claro, estamos hablando de las bondades del programa, que las tiene y muchas, pero vamos a información práctica de los oyentes. Entonces, empezamos por los requisitos. ¿Qué requisitos tiene que tener aquella persona que quiera optar a esta edición número 48? De las becas ICES. Yo digo 48 porque esto de cuadragésimo octava me suena muy rimbombante.
Muy complicado.
¿No?
Efectivamente. Pues mira, el primero, hay que ser nacional de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Español o de cualquiera de los Estados miembros. El segundo, no más de 28 años, es decir, abierto a todas aquellas personas que han nacido a partir del 1 de enero de 1995. La tercera, tener una titulación universitaria superior de grado que permita el acceso a los títulos oficiales de máster universitario y esto supone un mínimo de 240 créditos. Respecto a los idiomas, pedimos un nivel mínimo de B2 de inglés según el marco común europeo de referencia para las lenguas. Y bueno, pues no haber sido beneficiario de estas becas en otras ediciones y no haber disfrutado de las mismas, de un programa similar. Por ejemplo, las comunidades autónomas, algunas comunidades autónomas tienen programas similares a, sí, al nuestro. Y por lo tanto, pues no, si ya se ha tenido una beca en una comunidad autónoma, pues no se puede luego acceder al nuestro. No padecer ni enfermedad física ni psíquica que impida el desarrollo de la actividad y no tener antecedentes penales. Esto sería todo.
Bueno, y a partir de ahí, ¿cómo será el proceso de selección?
Pues mira, lo primero que tienen que hacer los jóvenes interesados es acceder a nuestra página web y acreditar todos estos requisitos que hemos comentado. Está todo perfectamente explicado y detallado para que ellos puedan acreditar estos nueve requisitos que hemos comentado. A partir de que ellos verifican estos requisitos, pues pasamos, hay un proceso de selección, es decir, no todas las solicitudes que llegan van a ser aceptadas, ¿no? Porque hay que decir que te explico muy brevemente, sí, son tres años lo que
ofrece. Sí, pero háblame, sí, primero del proceso de selección.
Lo
que sí tenemos que decir es que en una primera fase seleccionáis a 300 personas.
Exacto. El máster, que es la primera fase, solo lo pueden hacer 300 personas. Entonces, hacemos un proceso de selección y en el que valoramos el idioma, o sea, el inglés que ellos han acreditado. Según el nivel, pues más puntos. Luego tenemos una prueba de capacidades, de distintas habilidades, tomamos como capacidad lógica, habilidad numérica, comprensión verbal, expresión escrita y una entrevista. Entonces, de acuerdo a estas tres pruebas, digamos, todos aquellos, no hay un número limitado de candidatos para acceder a lo que es la primera prueba escrita, sí que tienen que superar más de 50 puntos en cada uno de estos. Y bueno, pues cuando ya se hace la prueba de capacidades, sí que hay que decir que a la entrevista solo pueden acceder 600 personas. Sí. Y se hace pues por orden de puntuación.
Ah, vale, o sea que, digamos, de los de la entrevista, uno de cada dos, al final, es el que pasa ya a la primera fase. Que ahora sí te parece, efectivamente, María, lo primero que tenemos que decir es que aquella persona que quiera optar a estas becas tiene que contar con que tres años de su vida se tiene que dedicar a este asunto.
Efectivamente, es un camino de tres años, claro.
Un camino de tres años, lo cual no quiere decir que sobre todo en el segundo y en el tercero, no reciba una recompensa económica. Es decir, que no tiene que tampoco plantearse el decir tengo que tener un dinero ahorrado, sino que el primer año sí que el máster que le proporcionáis es gratuito para ellos, ¿no?
Sí, el máster es gratuito, lo único es que tienen que cubrir el derecho al título que impone el Ministerio de Educación, que son unos 2.400 euros, por eso aquí en 75 créditos, y bueno, damos una pequeña ayuda, 500 euros para el máster se imparte en Madrid de manera presencial, en dos turnos, mañana y tarde, y 500 euros para los que residen en Madrid y hasta 3.000 euros para los que vienen de fuera de Madrid, pero cantidad total, no mensual. Y bueno, entonces sí, el primer año, digamos, que se tienen que sufragar, sí, ellos, pues su manutención.
Eso es. El primer año tienen que hacer un poquito de esfuerzo económico para participar en ese máster, que como hemos dicho, hacen 300 personas, pero no todos ellos pasan a la segunda fase.
No. Solo aquellos que aprueben tienen que aprobar todas las asignaturas para poder pasar y luego pasan 275. Hay 275 plazas para el segundo año.
Y ahora cuéntanos, el segundo año ya empezamos con la parte más práctica.
Efectivamente, el segundo año es la parte práctica internacional estos 275 candidatos becarios van a ir a una de nuestras 101 oficinas económicas y comerciales, la red que tenemos en 84 países, y bueno, pues van a ir asignados a estos destinos y van a estar durante un año formándose en todas las tareas que desarrolla ICES, que son fundamentalmente la atención a las empresas españolas que quieren exportar o invertir en un tercer mercado. Este acompañamiento de la empresa tiene muchísimas variantes de actividad. Preparar información, hacer estudios de mercado, acompañarles en visitas a empresa, agendas de negocio, encuentros empresariales, consejo legal. En fin, es un ámbito, un abanico muy grande de tareas y los becarios participan y son formados en todas ellas.
Y aquí ya sí hay remuneración que depende del lugar de destino.
Sí, no lo llamamos remuneración porque hay que recordar que esto es una práctica no laboral y por lo tanto no estamos hablando de un salario, no hay ningún vínculo en laboral. Este caso el año que pasan. No hay ningún vínculo laboral, es una dotación económica destinada a cubrir sus necesidades. Entonces, la cuantía está pensada para que equivalga en cualquier país a los 25.000 euros anuales que pagamos en España. Esos 25.000 euros en Nueva York son 48.500 por el nivel de vida y en Budapest, que es la más baja, son 21.700. Y digamos que esta cantidad que se les da, esta dotación, les permite pues cubrir sus necesidades de vivienda, transporte y manutención, en definitiva.
Claro.
Con lo cual no tienen que, como decías, no tienen que preocuparse porque no necesitan ingresos adicionales.
Claro, no tienen que buscarse un trabajo extra en la ciudad donde.
No, ni contar, no. Efectivamente, pueden vivir perfectamente con esta dotación.
Bueno, pues ya llevamos 2 años. ¿Y el tercero qué ocurre, María?
Bueno, pues el tercero, después de esta formación que han adquirido en la Oficina Económica y Comercial, el tercero van a realizar una práctica en una empresa española, bien en España o en las sedes que estas empresas tienen en el extranjero o en un organismo internacional de que España es miembro. Por ejemplo, Naciones Unidas, UNICEF, Bancos de Desarrollo, Banco Mundial, Banco Asiático de Desarrollo. Y entonces, bueno, pues ahí se produce por libre encuentro entre los jóvenes que han salido de esa Oficina Económica y Comercial y las empresas que participan en el programa, pues se produce un libre encuentro, digamos. Y entonces tienen un año de práctica en esa empresa o en el organismo internacional.
Bueno.
Y con la misma remuneración según el destino. Ya he dicho, en España son 25.000 euros y luego pues según el destino va variando.
Y eso también tiene consideración de relación no laboral, ¿no? Me imagino.
No laboral. En todo momento son prácticas no laborales.
Correcto. Correcto. Bueno, y a partir de ahí me imagino que al lanzarse al mercado laboral, con muchas garantías de éxito, entre otras cosas, llevar en el currículum el haber participado con vosotros en este extenso programa.
Pues sí, la verdad es que afortunadamente digamos que la tasa de colocación es muy elevada. En realidad, unos 2/3 de los jóvenes se quedan en la empresa donde han realizado la práctica, lo cual quiere decir que las empresas ven este programa como una
cantera,
un caladero de talentos futuros, ¿no? O sea, 2/3 se quedan en la empresa ya con un contrato laboral, en la gran mayoría de los casos ya con un salario, ahora sí es un salario superior al que tenían, y como becarios. Y bueno, pues sí, la verdad es que tienen bastante demanda estos jóvenes, o sea que las empresas están muy interesadas en contar con ellos.
Bueno, pues animamos a los jóvenes que escuchan Madrid Trabaja y a los padres, que muchas veces son los padres los que escuchan, a que les informen. Tienen toda la información, vamos, si ponen en cualquier buscador becas ICEX, becas internacionalización ICEX.
Sí, con poner becas ICEX, ni siquiera internacionalización becas ICEX, o entrar en nuestro portal www.icex.es, ahí ya hay banners para acceder al programa. Hay un montón de preguntas frecuentes resueltas y bueno, y un teléfono de contacto para dudas, o sea que
Que no tienen excusa para presentarse antes del 30 de marzo.
El 30, perfecto.
Que eso es importante. Pues María Simón, directora ejecutiva de ICEX, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros de nuevo.
Un abrazo, hasta
Buenas
luego.
Buenas tardes, adiós.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Testimonios reales.
Yo soy Marciana.
Yo soy Lali y somos amigas.
¿Cuánto que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas. Y luego, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado
aquí. Nos hemos vuelto a encontrar.
La residencia de Chapó. Me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, feliz. Pero no puedo hablar porque me emociono.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
Testimonios reales.
Yo cuando vine aquí a la residencia y yo vi tantas labores y tantas fiestas que nos dan, yo resucité.
Esta residencia es mi casa. No he podido ir al colegio, he venido aquí y lo estoy aprendiendo.
Yo estoy muy acompañada y muy a gusto y muy bien. 10 años y pico que llevo ya.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
Mamá. 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Miras el móvil. ¿Alguien te ha dado me gusta? ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje.
¿Qué quiere?
La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Carmen, bueno, ¿qué cosas tan interesantes se hacen desde instituciones públicas y muchas veces yo no sé si son demasiado conocidas? Lo digo por lo que acabamos de comentar del ICEX.
Pues sí, la verdad es que hay cosas que no conocemos o no se dan a conocer lo suficiente y la ciudadanía, la gente no sabe lo que tiene a su alcance, ¿no? que bueno, pues ahí siempre puede haber posibilidades para la gente, y lo que hace falta es que se sepa transmitir y dar a conocer desde la función pública, y a veces no se hace. Yeah. Lamentablemente no se hace, se pierde y se queda en un espacio muy reducido.
Claro. Bueno, Rosa, ayer por WhatsApp te hice un encargo porque había una información del diario Expansión que yo creo que alertaba un poco, no sé, a la gente que trabaja en la administración pública, porque decía que el gobierno abre el camino para penalizar salarialmente a funcionarios con bajo rendimiento. Esto recordamos que es en relación a la negociación de la ley de función pública que se mantiene abierta, que ya habíamos hablado que podría haber algún tipo de repercusión, pero el diario Expansión dice que podría ser incluso mayor. No sé si al final has podido tú investigar algo sobre este particular.
Yo, de alguna forma, vamos, he estado preguntando y demás a compañeros que están en el ámbito este, y yo creo que, como tú has dicho un poco, quizá es, pues bueno, no sé cómo lo has definido al principio, quizá exageran porque todavía no está claro. No sé si Carmen en este sentido tendrá alguna otra información, pero no está definido cómo va a ser porque todavía queda proceso para el anteproyecto de ley. Entonces, el decir, afirmar, como afirma el periódico Expansión, que ya como que es algo definitivo, que abre el camino, pues queda un proceso parlamentario, queda negociación, quedan comisiones en las que trabajar, y desde luego yo la información que tengo es que eso no está así, que ya. Bueno, que puede haber gente que no reúna requisitos, que no proyectará a futuro una promoción o algo similar, pero en negativo, no en base, o sea, como si fuera una penalización. Yo no tengo la información esa, como lo dejan tan, parece, tan abierto. Pero es que ellos mismos además se contradicen casi, porque al final del artículo que ellos publican, lo que habla es que efectivamente que todavía queda una larga tramitación parlamentaria, que sabemos que ahí pueden cambiar muchas cosas, y que además dice, pues que desde luego que todavía tiene que seguir adelante porque tienen posiciones contrarias dentro del propio gobierno, en el sentido de diferentes subsecretarías, con lo cual, por un lado está el titular que alerta, alarma, que me parece que es la expresión que has utilizado, y por otro, al final, es el contenido de la noticia, con lo cual creo que tampoco hay que buscar un sensacionalismo hasta que las cosas no se tengan claras. No, y simplemente... no lo digo por ti, lo digo por el titular, cómo está redactado.
Sí, sí, por supuesto, o sea, sí, te he entendido perfectamente, pero sí que es cierto que yo creo que, Carmen, no sé si tú has tenido la oportunidad de leerlo. En su momento comentamos que se había establecido ese complemento de productividad, o que ahora quieren llamarlo de desempeño, que iba a ir en función de una evaluación, ¿no?, que se iba a hacer del trabajo de las personas de la administración. Lo que abre la puerta esta información, según un borrador, que no sabemos si es oficial, extraoficial o medio pensionista, es a que se toquen otras partes del salario de las personas que trabajan en las administraciones públicas, que eso todavía sería... Bueno, yo recuerdo la intervención de Carmen cuando lo del complemento, que decía que... Recuerdo que dijiste, ¿quién evalúa el evaluador, no?
Sí, vamos a ver. De entrada, la evaluación de incentivo al rendimiento en la Administración General del Estado desde el año 92 la tenemos en más organismos de los que parece. ¿Vale? Yo hablo desde el mío, que me permitiréis que ahora no haga alusión directa con su nombre, pero yo la tengo semestralmente. Y como digo el mío, unos cuantos más, ¿vale? Esto vino con unos fondos del año 92, imaginaros el tiempo que hace. Pero ciñéndonos a lo de ahora mismo, yo tengo ahora mismo aquí en mi mesa el anteproyecto de ley de la función pública de la Administración del Estado.
Sí.
¿Vale? Porque matizo que es de la Administración del Estado, porque afecta en grandísima medida, en un 95%, a la Administración General del Estado. Es cierto que luego puede repercutir en algo en la Administración local y algo también en la Administración de Justicia, porque no olvidemos que la Administración de Justicia vive parte del autonómico, dependiendo del autonómico, y una buena parte de la administración del Estado. Pero en ningún caso, insisto, yo tengo aquí el anteproyecto de ley, que como bien ha dicho Rosa, esto tiene una tramitación parlamentaria, porque hablamos de un anteproyecto de ley. Tengo el artículo 84 delante de mí, tengo las partes que han incorporado los sindicatos, o en este caso entender que hablo desde el mío, sí. Y en ningún caso viene que afecta. Y tengo el acuerdo de la comisión tal, tal, para la actualización de la administración en el siglo XXI, que es la denominación que se le ha dado, y no viene.
No, o sea, viene. Que no viene ese...
En ningún caso. Podemos compartir matices o no que tenga
el anteproyecto.
Eso es otra
cosa. Eso es.
Pero eso no viene.
Y además, podemos, es lógico, claro. Perdóname, Carmen, que te interrumpa, que no compartáis, no, por porque estáis en un proceso de negociación. Y cuando se negocia, claro, es porque hay elementos en los que tenéis que poneros de acuerdo, lógicamente.
Es más, el acuerdo de la comisión, lo que es el borrador de acuerdo de comisiones y UGT, me permite, Rosa, que hable sobre el anteproyecto de ley pública de la Administración del Estado, lo hemos firmado comisiones y UGT. Uh-huh. Es cierto que hay otro sindicato que está en desacuerdo y está trasladando una lectura incorrecta, vamos a ser educados en un medio público, ¿no? Uh-huh. Pero no es cierto, en ningún caso lo dice. Y ahora tiene una tramitación, el anteproyecto, que la va a tener, pero no viene eso. Otra uh-huh. cosa es que a algún partido se le ocurra. Yo, bueno, pues puede que se les ocurra, pero no está. En ningún caso viene si la evaluación sale mal, repercutirá en tu salario o en tu promoción. No, lo que pasa es que no tendrás el cobro de esa evaluación o de esas evaluaciones anuales, ¿vale? Eso, vale. Bueno, pues ha sido así y va a seguir haciendo. Y es cierto que lo que hemos planteado es que en todo proceso estén los sindicatos firmantes del acuerdo en el proceso de negociación, que eso no estaba antes. Si tú no firmabas, te excluían y se ha acabado. Ahora, en todo proceso de este anteproyecto, van a estar los sindicatos firmantes del acuerdo que, insisto, nos gustarán algunas partidas o no, pero la garantía de que haya representación de los trabajadores, pues yo creo que hay que ponerla siempre en valor.
Y sobre todo que yo sé que en buena parte de la plantilla de la Administración General del Estado pues se había generado cierta alarma con esta última información y está bien que Carmen, independientemente de que es un proceso abierto que se está negociando, pues nos indique que esa posibilidad que aludía a la información no figura en el borrador. Bueno, pues vamos a hablar de otro asunto, la huelga de letrados judiciales. Llevamos ya desde el 24 de enero con ella. Y si me permite la expresión, el invitado próximo y lo que te rondaré en morena, o al menos eso parece. Luis Fernando Toribio, vicepresidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia y miembro del Comité de Huelga. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, digo lo que te rondaré en morena porque no parece que el acuerdo esté próximo ni muchísimo menos.
Pues desgraciadamente eso parece, porque como dice muy bien usted, desde el 24 de enero llevamos así y la verdad que se ha avanzado muy poco en esta huelga, en lo que es la negociación. De todas maneras, nosotros pues estamos pendientes de que el Ministerio mueva fichas, porque ya le dijimos que la última propuesta, allá por el día 27 de febrero, 28 de febrero, que hicimos, es la que ellos tienen sobre la mesa. Y esperamos que nos haga el llegar lo que creemos que es
la contraoferta, ¿no?
Exactamente, una contraoferta que sea por lo menos aceptable para negociar.
¿Y qué reclaman ustedes en esa última oferta que han trasladado brevemente, que tenemos, ya sabe usted, en la radio, el tiempo muy limitado?
Pues nada, seguimos reclamando lo mismo, que se cumplan nuestros acuerdos, los acuerdos que con el Ministerio, a los que llegamos con el Ministerio en el mes de abril de 2022, que eran dos acuerdos muy concretos, que era en principio el enganche de las retribuciones de los letrados a las retribuciones de jueces y, por otro lado, la modificación de nuestro decreto de retribuciones en materia de grupo de población con asimilación a otro grupo A1 también que está en el mismo ministerio. Esas dos son nuestras dos reclamaciones principales.
Pero bueno, Luis Fernando, es que como estas cosas del lenguaje tan administrativo nos resulta un poco más complicado, ustedes quieren ganar más.
Sí.
Eso, en eso se resumiría, lo digo porque, claro, es que los que no sabemos de estas cosas del lenguaje administrativo...
Con un matiz, solo con un matiz. El matiz es que, o es doble, digamos, por un lado. Por un lado, porque queremos ganar más porque eso parte del año 2009, cuando la reforma de las leyes procesales nos dieron una serie de competencias que entonces no teníamos y que pertenecían a los jueces. Y en aquel momento, que era un momento muy malo de la economía, no se reclamó, se dijo vamos a posponerlo porque no es el momento de reclamar que se nos paguen estas nuevas competencias. En este caso, por tanto, creemos que ha llegado el momento ya de que eso se hiciera efectivo. Yeah. Eso por un lado. Por tanto, hablamos de adecuación salarial más que de subida simple, digámoslo así. Y por otro lado, porque existen unos acuerdos. Es decir, no estamos hablando de que hemos iniciado una negociación, no. Partimos de ya unos acuerdos con el Ministerio que este no quiere cumplir.
Ya. Bueno, son conscientes que la huelga ha generado numerosas críticas por el colapso que está provocando en los juzgados y ahora incluso hablan ustedes de la posibilidad de paralizar las elecciones de mayo.
Bueno, vamos a ver. Nosotros, los letrados de la Administración de Justicia, porque la ley electoral, la LOREG, nos dice que los letrados somos miembros natos de las juntas electorales, tanto de zona como provinciales. Entonces, efectivamente, nosotros nos encontramos de huelga. Ese tema no es un tema que se haya puesto realmente todavía sobre la mesa, pero que eso está ahí. Sencillamente es lo único que puedo decir.
Ya. Bueno, pues Luis Fernando Toribio, seguiremos en contacto para conocer cómo transcurren las conversaciones con el Ministerio.
Muy bien.
¿De acuerdo?
Muchas gracias.
Gracias.
De acuerdo. Adiós.
Hasta luego. Tengo 30 segundos para cada una de vosotras, Rosa, Carmen, para que me contéis vuestra opinión. Rosa.
Bueno, hombre, yo espero que se solucionen los conflictos normalmente lo antes posible, porque es cierto que cuando se alarga un conflicto, al final no soluciona el problema, sino que suelen ser, pues bueno, pasos adelante que se dan y no da cobertura a las necesidades que hay. Como vaya a influir en las elecciones, la cosa es que pinta que va para largo.
Ya. Carmen.
Bueno, pues yo espero, como dice Rosa, que se solucione. Y las huelgas corporativas individuales, de colectivos individuales, no son las mejores. El beneficio tiene que ser para el conjunto de los y las empleadas, del conjunto de los y las trabajadores que afecten a toda justicia.
Enseguida vamos a hablar de oportunidades de empleo que gestiona el Servicio Regional de Empleo en el sector de pastelería.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Del 23 al 25 de marzo se celebra la Feria Madrid es Ciencia en el Pabellón 5 de IFEMA. Centros educativos, universidades, centros de investigación y empresas innovadoras de la Comunidad de Madrid mostrarán de una forma lúdica cómo la ciencia y la innovación pueden construir un futuro sostenible. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Testimonios reales.
El otro día nos fuimos los dos a coger el autobús.
Nosotros siempre estamos juntos en la residencia.
A lo mejor le digo, mira, vamos a tal sitio. No, vamos a al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él. Siempre.
Claro. Vámonos.
Nos vamos, no. Espérate. Vamos a sentarnos allí.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas.
Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Miras el móvil. ¿Alguien te ha dado me gusta? ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación. Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Vamos a hablar de trabajo en el sector de la pastelería, que ya hemos comentado que es un sector que requiere de personal, que comentaba con el presidente de Asempas hace unas semanas, que muchas veces es que no se conocen esas ofertas, y para evitar ese problema el Servicio Regional de Empleo se ha puesto en marcha, y tenemos a la directora general de Empleo de la Comunidad de Madrid, Belén García. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Estás haciendo la digestión de la torrija o no?
Pues estoy en un día muy dulce, sí, la verdad, que ha sido una experiencia el poder participar en ese concurso de la mejor torrija.
Sí, que ha ganado la riojana, puede ser. Han estado nuestros compañeros del Buenos Días Madrid.
Había un premio a la torrija tradicional, que ha sido la del riojano, y luego había otras categorías que eran de sin gluten y la de innovación.
Ah, bueno, muy modernas todas ellas. Pero sí. Para hacer torrijas, y sobre todo para venderlas, necesitan las pastelerías madrileñas personal, y creo que tenéis novedades dentro del servicio regional que ofrecerles.
Pues la verdad es que, bueno, pues gracias a esta colaboración con la Asociación de Pasteleros de Madrid y también con la Asociación de Industrias Alimentarias de la Comunidad de Madrid y la Asociación de Empresas de Restauración, que son tres de las asociaciones empresariales con las que ahora mismo estamos mano a mano trabajando en esos perfiles, en esas necesidades de los empleadores y bueno, poniéndolos en conocimiento de los demandantes de empleo para poder pues llegar a ese contrato de trabajo, ¿no?
Uh-huh. Y que se van a centralizar desde una de vuestras oficinas en concreto, ¿no?
Ahora mismo hemos especializado la oficina, lleva desde noviembre, la oficina de empleo de Legazpi, donde pues estamos especializando a todos los técnicos de empleo en este sector, pues para ofrecer la mejor orientación laboral y el mejor conocimiento, bueno, pues en todo lo que es hostelería y restauración, exactamente.
O sea que hosteleros, restauradores, pasteleros que nos escuchan, que sepan que además tienen profesionales especializados en su sector en la oficina de Legazpi y pueden ir desde cualquier punto de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Sí, bueno, ya sabéis que hace ya más de un año que se puso en marcha lo que es la libre elección de oficina. Entonces, bueno, pues las personas, tanto los empleadores como esas personas demandantes de empleo que quieran el desarrollo de carrera en este sector, pues por supuesto pueden ir a la oficina de Legazpi.
Y luego la otra parte, y es que tenéis ya ofertas, te pedí, digo, hazme una selección de las ofertas que estáis manejando ahora mismo vinculadas con estos sectores de los que estamos hablando.
Pues mira, tenemos la ocupación de pasteleros, panaderos. Hay muchas ofertas de dependiente de panadería, pastelería y confitería. Y luego ya en la parte que tenemos de restauración, bueno, pues ayudantes de cocina, pinches de cocina y el tema comercial. Hay muchísima oferta en el tema de dependientes de comercio en tiendas de pastelería, de panadería y de confitería.
O sea que eso directamente cuando se apuntan en la oficina de empleo, que se den de alta en esas categorías que nos has mencionado, ¿no? Y a partir de ahí podrán optar a esas oportunidades.
Sí, y luego también es verdad que hay veces que bueno, una persona se plantea pues el poder reinventarse profesionalmente o dirigirse a este sector, y para eso es importante también toda la oferta de certificados de profesionalidad que tenemos. En operaciones básicas de cocina, operaciones básicas de pastelería, de restaurante, de bar, cursos de sommelier. Yo creo que también es importante destacar esta formación, que son los certificados de profesionalidad, y que es una formación gratuita que ofrecemos también desde la Comunidad de Madrid.
Vale, o sea que todas las informaciones sobre tanto ofertas como cursos a tu oficina de empleo de la Comunidad de Madrid, a la más cercana o a la que quieras, porque puedes elegir. Pues Belén García, muchas gracias.
A vosotros, buena tarde.
Un abrazo, hasta luego. Leo un titular de una información que a mí ya me ofrece suspicacias, porque dice: en Pinto, una aprobada en las oposiciones de la piscina niega amistad con el tribunal, con lo cual quiere decir ya, no sé, no conozco el asunto. Chus, cuéntanos.
A ver, pues sí, tiene su intríngulis, aunque parece ser que es una mala interpretación. Pues se han impugnado precisamente esas oposiciones y una de las afectadas ha negado cualquier tipo de amistad con el tribunal. Y dice que no hay ninguna sentencia ni prueba que lo pruebe, en referencia al escrito que han enviado otros aspirantes a esa oposición a la empresa municipal a Serpinto. Expone que han pasado 3 exámenes esta opositora, digamos, desde el verano del 22. Y en el último, el tribunal estaba constituido por miembros completamente distintos a los anteriores. Es decir, que además de amistad no se puede hablar en ese caso, sino que simplemente son personas que no han arremetido contra sus superiores por rabietas dentro del trabajo. ¿Y por qué dice esto? Dice esto porque empezaron a trabajar en el verano del 22, dentro de la piscina de verano. Después prosiguieron la relación laboral hasta octubre del 22 y después se han presentado a la oposición. De ahí viene todo el tema.
O sea que, Rosa, esto suena que son cuitas que tenían ya antes de las oposiciones, ¿no?
Pues la verdad.
Sin conocer el asunto, es decir, más solo por
claro,
lo que nos ha contado Chus.
Sin conocer el asunto es un poco arriesgado, ¿no? Hacer una valoración, pero si han cambiado un tribunal, si las personas son diferentes, pues no lo sé. En este caso, hombre, es cierto que cuando hay una vinculación, pues la persona del tribunal deberá inhibirse si hay una vinculación con algún opositor o alguna opositora, pero en este caso, pues desconozco. Si dice que han cambiado el tribunal, se supone que si lo hubiera habido antes, que no lo sé, pues a lo mejor ahora ya no lo hay, pero quizá pueda ser alguna situación, como dices, personal previa, lo desconozco.
A mí me suena que sí, pero vamos, es hablar por hablar. Vosotras que habéis sido miembros de tribunal, a ver qué os parece esta intención del gobierno valenciano, a ver si aquí la podríamos importar en Madrid.
Sí, proponen liberar a los miembros o están estudiando de los tribunales para desatascar las oposiciones. ¿Por qué? Pues todo viene por la convocatoria extraordinaria para reducir la temporalidad de la Generalitat Valenciana, porque ahí se han solapado la convocatoria extraordinaria con convocatorias anteriores. ¿Dónde surge el problema? Pues que personas que se presentaron en procesos anteriores también se han inscrito en la convocatoria extraordinaria sin saber ya si se han aprobado o no, y todo esto provoca pues un atasco en las correcciones monumental. Según la ley, los miembros del tribunal se eligen por sorteo entre los funcionarios de la administración y es obligatoria participar, salvo causa justificada, por ejemplo, que sean familia de alguno de los opositores. El problema es que estos funcionarios deben realizar, esto lo conoceréis vosotras bien, sus labores como miembros del tribunal fuera del horario laboral, que es una labor no muy atractiva, pero además hacer su trabajo, y de ahí viene todo el atasco.
Carmen, ¿qué te parece esta medida?
Bueno, un poco complicada. Yo creo que lo que hay que hacer y lo que hace y lo que en los que yo he participado se hace es liberar de la carga de trabajo, ¿eh? En eso, porque imaginaros que tiene que estar el jefe o la jefa de recursos humanos, que normalmente forman parte. La liberas y dejas que el departamento de recursos humanos, hablemos de un ministerio o de un departamento importante, se la libera y deje todas sus funciones. No, yo creo que lo que hay que es equilibrar el trabajo cuando llega, ¿eh? Y poner número de personas suficientes en los tribunales, que no tiene por qué estar tasado. Eso bueno, también es cierto, no tiene por qué estar tasado.
Disculpadme, pero vamos, como siempre, fatal de tiempo. Rosa, que un placer. La semana que viene nos escuchamos.
Vale, hasta luego.
Carmen, lo mismo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y mañana nosotros desde Getafe.